Hola, Marta. Pascual dice que no ganó él, ganó la razón, porque la empresa no pudo demostrar que existía agua suficiente para llevar a cabo una macrourbanización de lujo que pretendía alojar a un número superior de personas que el total de habitantes actual en Jumilla, son unos 25.600. Tras conocer la noticia de que el ayuntamiento no tendrá que pagar esos casi 14 millones de euros a la empresa, hemos visitado a Pascual, no lo hemos hecho en sus tierras, esas por las que tanto ha luchado. Pascual está recuperándose de unos problemas de salud y deseando volver a reunirse con su rebaño, con 300 ovejas y 100 cabras. Ahora tiene 67 años. De todo aquello, hoy solo quedan las viviendas piloto, gracias a que el Tribunal Supremo le dio la razón al conocido como Pastor de Jumilla, que logró que se paralizara la construcción de ese macrocomplejo urbano de 15.000 chalets y dos campos de golf en el municipio.
Bueno, yo pienso que, y estoy de acuerdo y respeto la opinión de todo el mundo, yo sí que lo tuve muy claro en aquel momento. Yo mi tierra, además, otra cosa, pedí haber hecho una mediación no tan grande como la quería hacer, pero muy grande también, sin contar con mis tierras, sin meter mis tierras dentro. Y bueno, no sé por qué motivo, he empeñado en meter mis tierras, y esa fue mi. Yo defender mis tierras, yo no iba contra nada. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hubiera sido bien para Jumilla? Pues yo tengo mis dudas. El único bien que podía decir que hasta ahora en el pueblo Jumilla no tuviéramos agua. Esa es la primera que hubiera podido pasar. Si eso se construye, hay que tener en cuenta que el pueblo que iba a hacer ahí o querían hacer iba a ser de más habitantes que hay actualmente y había entonces en el pueblo de Jumilla. Y eso necesitaban agua. En el momento que todas esas casas se hubieran sido legalizadas y aprobadas por el ayuntamiento, eso había que darle agua de donde fuera. Y tendría que dar agua el ayuntamiento, agua de Jumilla. ¿De dónde va a dar a Jumilla? La que no es la Jumilla. Si para Jumilla no sobran, ¿cómo se explica que para más del doble al día de hoy hubiera agua? Imposible. Cada uno que opine lo que quiera, yo sigo opinando lo mismo. Ya digo que si no hubiera metido mi tierra, yo no hubiera estado en contra de nada, ni de nadie. Ahora se metieron con lo mío, que entendió que no tenían por qué meterse, y por eso me defendí. Ni más, ni menos, ni menos, ni más.
Usted ganó aquella guerra, pero también tuvo consecuencias para usted en lo económico y también en la salud.
Por supuesto, sí, sí. Por supuesto que sí. Pero vamos a ver que la historia empezó mucho antes también. La historia empezó con la línea de alta tensión. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, en Jumilla y fuera de Jumilla, habían dos cosas. Si la línea pasaba, por donde tenía que pasar, no hubiera habido urbanización. Por ese motivo, debieron la línea y me echaron a mis tierras. Claro, ahí que ya empecé yo en el año 2002 con la batalla de la línea. Es decir, cuando yo empecé la batalla de la urbanización, ya llevaba varios años con la batalla de la línea, que era más fuerte todavía que la urbanización. ¿Me entiende? Entonces, lo tenía muy claro. Yo sabía cuando echaron la línea en mis tierras que algo pasaba. Yo no lo sabía lo que pasaba, pero quien debió la línea sí sabía lo que iba a pasar. Eso lo tengo muy claro, porque debiarla por debiarla no la desviaron. Para darle una rodea, respetar una finca y echar a la mía y luego decirme que eso era utilidad pública, yo no me lo creo. Al día de hoy todavía no. Las cosas de utilidad pública van rectas y no respetan a nadie, porque en el momento que respeten lo mínimo, dejan de ser de utilidad pública para mí y creo que para todo el mundo.
¿Esas líneas de alta tensión que continúan en sus tierras?
Sí, 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 claro. Tengo 5 apoyos. Y eso fue una mentira muy grande, por muchas razones. Desde el año, poco más del año 90, el Ayuntamiento de Jumilla solicitaba más potencia de luz al pueblo de Jumilla, ¿no? Y por el año 96 hubo un proyecto, si ese proyecto, que para mí era el más viable, que no llegó a presentarse en ningún sitio, se anuló por las aves, que no existían las aves, ni en ese sitio ni existirán, se hizo un nuevo proyecto en el año 2000. Y luego, en el año 2002, no sé por qué motivo, es lo mismo que vuelvo a decir en principio, que he dicho al principio, que se modificó solamente el tramo que afectaba a esa finca para afectar mi tierra. Y ahí yo entré en polémica con ellos, pregunté por qué motivo, no me explicaban, hablé con el alcalde, que mañana, qué pasó, se pasó todo. Y ahí no me explicó nadie nada, ni supe nada. Me expropiaron. En principio, el proyecto que había invadido mi tierra eran 6 apoyos. Eso fue por los técnicos del Ayuntamiento de Jumilla. Luego lo cogió un técnico industrial, eso fue entre el año 2002 y el año 2003, y lo aprobaron, me expropiaron sin decirme que habían quitado un apoyo. Pero lo curioso, que de 2003, que me dieron la expropiación en octubre, a 2004, solamente de los 5 apoyos que me habían dejado, habían 3 aprobados por el Ayuntamiento de Jumilla. Y los otros 2 no estaban aprobados por el Ayuntamiento de Jumilla, después que hace un año que me habían expropiado. Yo me pregunto, ¿eso se puede aprobar, expropiar, luego desaprobar, o cómo se hace eso? Yo no lo sé. Alguien sí lo sabe. Y varios a lo mejor. Es decir, si hace una expropiación porque sea definitivo, no se puede nada. ¿Cómo hicieron modificaciones? Hasta incluso en el 2006, justo a mi tierra, al lado de mi tierra. Yo que reclamé y reclamé en su día, a mí no me hicieron caso de nada. Pasaron todos de mí. El ayuntamiento, Iberdrola, etcétera, etcétera. ¿Eh? Algo que yo me gustaría que alguien lo explicara, pero muy claro.
¿Qué fecha de hoy, después de tantos años, todavía no ha tenido explicación?
No, ninguna. Yo tuve un juicio, lo perdí. Incluso el abogado me dijo que no se podía recurrir, que finalmente sí se podía haber recurrido en su momento. Lo que pasa es que no sé por qué, me dijo el abogado que me lo llevó, que no se podía recurrir. Y yo ya, pues lo dejé. Y ahí se acabó. Y ahí está la línea puesta, a mí no me han dado un céntimo, ni en el momento de la expresión, ni después. Sí que Iberdrola fue a pagarme, yo no quise tomar el dinero, porque yo entendía que eso era, ¿cómo decirle yo?, como corrupción. Sí, así mismo lo digo, así de claro. Y si alguien es, con la ley en la mano y que sepan de hablarme de eso y tal, que me expliquen por qué motivo. Si no era corrupción, lo que era. Entonces yo sí no dije, a la boca me dio un principio, si me da un céntimo, lo voy a dedicar a bienes benéficos. Yo no tomo ese dinero para nada. Y fueron a pagarme y me dijeron que tenía que firmar. Digo, no, yo firmar, no firmo. Bueno, y ahí se quedó. Y esto hace ya, esto fue en febrero de 2007, hace nada más que 13 años. Casi nada. Y ahí está la otra respuesta, pasando por mi tierra, y yo no he visto un céntimo de nada. Entonces, esto es la historia.
¿Teme usted que en algún momento quieran retomar ese proyecto?
Hombre, yo no sé si lo van a retomar o no, espero que no. Pero de esta forma, el agua ahora no sobra aún menos que antes. Ellos verán. Antes lo aprobaron sin agua, ¿eh? No tenían agua, no tenían garantía ninguna de agua. Por eso le gané el juicio en el Supremo. Bueno, lo ganaron, yo no lo gané tampoco. O sea, yo no lo gané, lo ganó la razón, digamos, ¿no? Porque ellos no pudieron demostrar que tenían agua. Si hubieran podido demostrar, yo no hubiera ganado el juicio. Pero agua ni tenían ni hay agua. O sea, si lo retoman, ellos verán. Bajo su responsabilidad, que hagan lo que quieran. Ahora, mi tierra, por supuesto, que las toquen, porque si volvieran a tocar mi tierra, volvería lo mismo de antes. Eso está claro. Y ahora, pues si lo retoman, pues ya pensarán antes de retomar lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Podrían hacerlo a lo mejor más pequeño, entonces no tenían que aceptar mi tierra, que es lo que tenían que haber hecho en su momento. Si es que hicieron algo, no hacerlo de 15.000, haber hecho de 3.000 y no hubieran tenido problema ninguno. A lo mejor, digo yo, no lo sé.
Pascual Carrión plantó cara contra la opinión de muchos vecinos y no se achicó. En su lucha se sintió muy solo.
En aquel momento, cuando con el espíritu siguieron muchos vecinos, que ellos estaban, digamos, como acobardados, no se querían ir, pero no tuvieron el valor de meterse en el toro, digamos, ¿no? Y claro, cuando se sentaron que venían, pues sí, me llamaban, me hablaban, hombre, me cago en la mar, ¿qué tal? Porque eran gente que estaban pensando ya que lo echaban de allí, ¿no? Otra cosa que yo no sé hasta qué punto, a mí me expropiaban, por supuesto, y a todos los que nos habíamos vendido, tanto viviendas como parcelas de tierra, como que fuera, ¿no? Y yo no sé, yo entiendo que para una autovía, una vía para el tren, un campo de aviación, yo sé, cualquier cosa, si te opones, es lógico que te expropien. Ahora, para hacer una urbanización, digamos, tipo de capricho, de lujo, que la ley otorgue a hacer una cosa de esa y que luego te expropien. También que en un pueblo que esté construido, si una parcela de tierra sacada del medio, con el tiempo, hombre, eso es un nido ahí de broza, de hierba, que digan, no, o vende usted, o esto, va a hacer esto, pero en un campo abierto a campo rural, campo agrícola, una extensión tan grande, decir, no, o vendes o te echamos, o te vas, lo que tú quieras. Eso es algo difícil de entender, ¿no? Yo no sé a qué punto si pueden o no pueden expropiar. No lo sé. Ellos decían que sí. El ayuntamiento decía que sí. A mí la promotora en ningún momento me dijo que me iba a expropiar. Ni se metió conmigo para nada. Todo la trama fue con el ayuntamiento de Comina en aquel momento. Todo. Lo de la línea y lo de la organización. Y la tuve la suerte que lo ganamos en el Supremo, pero la línea ya le digo, perdí en Murcia. Le dijo la abogada que no se podía recurrir y ahí se quedó. Se queda así, así estoy.
¿Y ahora cómo se encuentra? ¿Cómo está?
Bueno, yo estoy bien dentro de mi enfermedad y mis cosas, pero bueno, gracias a Dios y aquí a Priscila, que me ha cuidado mucho, a los médicos y a todos mis alrededores, pues estoy contento, ¿no? Dentro de lo malo que estoy todavía, pues estoy contento, la verdad que sí, muy contento, ya lo creo. Dando gracias siempre a Dios y bueno, aquí estamos.
El caso se dio a conocer en los medios nacionales. David había vencido a Goliat, un hombre sin estudios, dedicado a cuidar de su rebaño desde que tenía 6 años, había frenado la construcción de Jumilla Golf.
Yo con mucho orgullo. Yo no tengo estudios, no tengo de nada. Me dedico todavía a mi trabajo y bueno, estoy muy orgulloso de mí, la verdad que sí. En ese aspecto, no solamente en todo lo que he hecho. Lo he hecho todo, creo que bien hecho, he cumplido siempre en todos los sitios y no tengo por qué decir, no, yo si no hubiera hecho esto sería mejor. No, yo me gusta lo que soy y lo que sigo. Muy contento, bye bye.